SER Podcast.
Jaizama Mira Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Él es el director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. No sé si cuánto hay de farol y cuánto de amenaza real en estas palabras que escuchábamos ahora de Donald Trump.
Bueno, la amenaza es real. Está amenazando en términos a los que no estamos acostumbrados normalmente de un país como Estados Unidos. En términos, como ha llegado a decir esta tarde el presidente estadounidense, de que puede eliminar a Irán en una noche. Estos son palabras mayores. La amenaza está ahí. La duda es si se trata de un farol o una estrategia negociadora, de eso que él tanto dice que sabe negociar, ¿no? El problema es que está acumulando muchos medios militares, de armas, de personal, en las proximidades de Irán para llevar a cabo, si lo decide, un ataque, una acción a gran escala, con objetivos por ahora declarados como son pues objetivos críticos de infraestructuras civiles, las plantas eléctricas, habla de los puentes y demás cosas, ha llegado a decir. Eso supone una voluntad de paralizar el país, pensando que de esa manera pues se levantará la población contra el régimen y provocará la caída del régimen. No estoy seguro de que eso, si se lleva a cabo, vaya a funcionar como lo piensa Donald Trump o alguien le ha dicho, posiblemente Netanyahu, ¿no? La amenaza seria puede ser un farol. El problema es que si descubrimos que no es un farol, las consecuencias van a ser muy, muy grandes para todo el sistema internacional.
Ahora vamos a esas consecuencias, pero ¿Estados Unidos, con estos miles de soldados desplegados en la zona, preparados para entrar en Irán si hiciera falta, con todo el armamento de Estados Unidos, es posible cumplir la amenaza de pues eso, un ataque, ahora decía usted, infraestructuras críticas tan fugaz de una sola noche? ¿O nos vamos a cronificar el conflicto o por lo menos alargarlo todavía más en el tiempo?
No, ese tipo de ataque es fácil, es muy sencillo realmente. Estados Unidos e Israel tienen supremacía aérea sobre los cielos de Irán, saben dónde están las plantas eléctricas, saben dónde están las infraestructuras críticas para la población, para que el país funcione, y tienen los misiles y han lanzado ya miles de ellos, con lo cual pues tener esos objetivos en el punto de mira y bombardearlos es por desgracia, es muy simple. Lo que ocurre es que los iraníes han dicho y han repetido que de ser atacadas sus infraestructuras críticas, ellos harán lo mismo, tomarán represalias contra los países vecinos desde donde dicen que Estados Unidos utiliza las bases, instalaciones militares. Estamos hablando de los países árabes de la península arábiga, ¿no? Los que dan al Golfo o incluso alguno más, además de Israel. Claro, esto no es un farol. Esto es exactamente lo que ocurrió el día 28 de febrero, cuando los iraníes llevaban mucho tiempo advirtiendo de que si eran atacados, el país era atacado por Estados Unidos e Israel, responderían contra los países vecinos, contra Israel, etcétera, etcétera. Algunos pensaron que no lo harían, pero en fin, si alguien, en fin, no conoce a los iraníes y los vecinos los conocen y sabían que no era un farol y por eso pidieron a Donald Trump que no se metiera en esta aventura bélica, los iraníes están avisando. Si nos atacan de esta manera, iremos contra Israel buscando las infraestructuras críticas de ese pequeño estado en superficie, es decir, intentar paralizar ese país, pero también los países que tienen frente, las llamadas petromonarquías. Si entramos en esa espiral, y esa espiral está absolutamente en manos de Donald Trump y posiblemente Netanyahu empujándole, esto significa una destrucción masiva socioeconómica a nivel mundial. Porque todo lo que pasa por la región del Golfo, por esa península arábiga, por la parte iraní del Golfo, afecta a todo el sistema internacional, no solamente la energía, se está hablando mucho estos días del gas, del natural y del petróleo, el crudo, también productos petroquímicos, pero también es un nudo de comercio aeroportuario y un nudo financiero. También ahí hay unos recursos, instituciones, unas transacciones, unos mercados que si de repente pues se ven golpeados de una forma severa, de manera que no sean habitables algunos de estos países, porque sin agua que esté tratada en plantas desalinizadoras, agua de mar tratada, y sin plantas eléctricas de generación de energía eléctrica, esos países no son habitables. Si llegamos a ese punto, porque Donald Trump decide pues, que su ultimátum lo tiene que llevar hasta el extremo y bombardear a Irán, pues esto tiene consecuencias para todo el sistema internacional y de larga duración. Esto es lo que ahora mismo está en juego. Más allá de que Donald Trump pues ponga posts en su red social con palabras malsonantes, en tono obsceno, como hizo ayer, o que salga en ruedas de prensa de 1 hora y media, como ha hecho hoy, desvariando con cosas que dice, saltando de un tema a otro, rodeado de gente que son aduladores y que le tienen que estar diciendo todo el tiempo como es un genio y un genio de la estrategia, ¿no? Y en fin, esto lo que hay en juego es muy serio. Vamos a ver qué queda todo esto en las próximas horas y ojalá no se materialice esta amenaza y que sea solo o bien un farol o una manera para buscar una negociación donde iraníes y estadounidenses puedan encontrar un término más o menos de compromiso y que puedan presentarse como más o menos victoriosos ante los suyos. Es muy difícil de llegar a ese punto y sobre todo hay un elemento que va a intentar impedirlo y torpedearlo, como sea. Se llama Benjamín Netanyahu y es el gobierno de Israel que está compuesto por integrantes extremistas que quieren que esta guerra lleve a la destrucción de Irán, no solo como régimen, sino como Estado. Y algunos incluso dirían que como nación. Y esto, pues las consecuencias, pues yo es que no sé ni por dónde empezar a imaginarlas.
Claro, de entrada, lo que nos está describiendo ahora usted es un desastre económico mundial y un desastre humanitario de proporciones enormes en la región. Y me dice, y veo difícil que esto se resuelva fácil porque tenemos un factor como Netanyahu. ¿Cómo se imagina? ¿Cuál es la salida más plausible que ve ahora mismo para este conflicto en el que nos ha metido Estados Unidos de la mano efectivamente de Netanyahu?
Donald Trump se ha embarcado en una aventura, ya sabremos con el tiempo cómo fue la entrada de Estados Unidos en esta guerra, si como muchos piensan fue empujado por Netanyahu, que llevaba décadas buscando que un presidente estadounidense le hiciera caso y se lanzara a esta aventura. Pero ahora mismo está acorralado Donald Trump. No está en una posición de fuerza por más que tenga el ejército más poderoso con los medios más devastadores, que como él ha dicho, puede eliminar un país en una noche. Está en una posición donde no es él quien lleva la iniciativa y quien puede marcar los tiempos. Irán está recibiendo golpes durísimos, una destrucción enorme en muchísimos ámbitos de su sistema político, de sus infraestructuras e industrias. Está también atacando parte de su sector energético, petroquímico, pero Irán cuenta con ventajas que Trump no puede hacer nada al respecto. Cuenta con la ventaja del tiempo. Aunque siga sufriendo daños, aunque la economía de Irán sufra mucho, tiene más capacidad de aguante que la capacidad de aguante de los estadounidenses y los occidentales. Tienen además el factor también de la geografía, una geografía muy compleja la que hay en ese lado del Golfo Pérsico donde está Irán, que le permite mantener todavía capacidad de lanzar misiles, cohetes, drones contra Israel, contra los países árabes del Golfo, incluso, en fin, pueden ir contra piezas navales estadounidenses. Los iraníes tienen también la ventaja de la asimetría. No hace falta tener el ejército más poderoso y las mejores armas del mundo para ganar una guerra, no unas batallas, no es a nivel táctico. A nivel táctico es fácil, Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Si fuera el ejército más poderoso el que siempre gana, habría ganado Estados Unidos en Vietnam, habría ganado Estados Unidos en Afganistán, habría ganado en Irak, habría ganado en otros lugares y no lo hizo. Y los iraníes tienen, como decía, más capacidad de aguante y además están defendiendo a su país. Incluso muchos de los que están en contra del régimen por sus prácticas, por cómo se comporta, por la falta de libertades, ahora mismo sienten que el ataque ya no es solo contra el régimen, es contra la nación iraní. Cuando se están destruyendo lugares históricos que son patrimonio de la humanidad en distintas ciudades, en Teherán, en Isfahán, todo esto los iraníes lo reciben como un ataque contra lo que son, contra su esencia. Y si algo son los iraníes, es un pueblo muy nacionalista, muy orgulloso de su imperio persa, de sus raíces, etcétera. Creo que muchos están viendo que lo que en un primer momento parecía que Trump decía que la ayuda va de camino, vamos a apoyar a los manifestantes contra el régimen para que caiga el régimen, se están dando cuenta que eso no va de liberar a los iraníes, no va de que sus derechos se garanticen. Esto va de unos intereses geoeconómicos, de que someter a todo el país y que el régimen se someta y haya una capitulación. Pensó Trump tal vez que se podría repetir el escenario venezolano, donde se cambian unas piezas del régimen y la apariencia que queda ante todo el mundo y ante el electorado estadounidense es que ahora los nuevos dirigentes en Venezuela están a la orden de lo que decida la Casa Blanca. Esto no funciona así en Irán, se está viendo hace ya casi 40 días y no se ha llegado a ese punto a pesar de que está recibiendo ataques y bombardeos y destrucción a una escala enorme. Pero bueno, esto es lo que tienen las apuestas que se hacen sin posiblemente consultar con quienes saben en Estados Unidos, sin consultar con los aliados, con una política de comunicación como la que lleva la Casa Blanca de Donald Trump, que parece más propia de un espectáculo, de un reality show. La forma de anunciar cuándo va a dar una rueda de prensa, qué va el suspense, qué es lo que va a decir, qué no va a hacer, y luego sus ruedas de prensa y sus discursos que son realmente muy difíciles de seguir, por no decir casi demenciales. Bueno, pues en este punto nos encontramos, muchos en el mundo estamos deseando que no se cumplan los peores augurios.
Pues sí, aguantando la respiración, ojalá, ojalá lo de hoy sea un farol, pero estaremos pendientes, obviamente. Haysam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Muchas gracias por haber estado esta noche en Hora 25.
Muchas gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.